aunque consideraremos solamente los versículos 11 y 12, vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Marcos 4, versículos del 1 al 12. Nos dicen las Escrituras: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Existe en las iglesias la sospecha de que los cuatro evangelios o la enseñanza de Jesús que la encontramos en los cuatro evangelios no tiene nada que ver con lo predicado por el apóstol Pablo y sus escritos en el Nuevo Testamento, en sus cartas. Dicen que los apóstoles perdieron el rumbo y cambiaron las enseñanzas del Señor, de Jesús, quien predicó mientras estuvo en la tierra. Y esto fue propuesto por los teólogos liberales y las iglesias que lo aceptaron hace ya más de un siglo. Las iglesias que negaron la inspiración de las Escrituras, porque se reduce a esto, han desaparecido casi todas, si no todas. Pero el espíritu liberal aún permanece en muchas iglesias y se ve con sospechas las diferencias entre los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Se ve con sospecha. Y eso desde luego es culpa en parte de la falta de enseñanza por parte de los pastores y maestros de la iglesia. Pero también es por una falta de interés de los cristianos, porque tenemos a nuestra disposición decenas de documentos, decenas de libros gratuitos en internet y muchos más que nos podemos comprar en las librerías cristianas y podríamos investigar por nuestra cuenta. Pero muchas veces no se hace esto porque es más cómodo vivir con la ignorancia que resolverla con esfuerzo o con dinero. O también el cristiano puede leer por sí mismo los evangelios y estudiarlos con disciplina, desmenuzarlos cuidadosamente y ver qué es lo que realmente se enseña y por qué parecen ser los evangelios diferentes a las cartas del Nuevo Testamento. Pero por supuesto que no todo el mundo está capacitado para esta clase de estudio profundo y por algo Dios ha instituido a los maestros en la iglesia. Pero si nos pusiéramos a estudiar los evangelios, empezando por Mateo mismo, que es el primero de los libros, veríamos primeramente la conexión que hay entre el Antiguo Testamento y Cristo. Veríamos cómo Cristo cumple el Antiguo Testamento, cómo Él es el verdadero Israel que es bautizado, como lo fueron los israelitas en el Mar Rojo, cómo fue llamado de Egipto, igual que los israelitas, cómo estuvo en el desierto, igual que los israelitas, y cómo Él soportó la tentación, algo que el pueblo de Israel no hizo. Y eso es en los primeros capítulos de Mateo. Así que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahí es donde nos quiere llevar Mateo. Veríamos también cómo los milagros de Cristo no son un fin en sí mismo, sino que esconden una realidad más grande y más importante detrás, que es la fe, la salvación, su poder como Hijo de Dios, su autoridad. Y no tenemos que llegar hasta el final del libro para saber que su muerte no solamente es anunciada, sino que con la posterior resurrección es el punto culminante de todo su ministerio. Su muerte y resurrección es el punto culminante de su ministerio. A grandes rasgos podríamos decir que Jesús no habla de la doctrina, aunque sí lo hace y mucho, pero podríamos decir que no habla de la doctrina, sino que su persona misma, sus acciones mismas, son la doctrina del Nuevo Testamento. Su existencia es la doctrina del Nuevo Testamento. Su muerte y su resurrección es la doctrina más fundamental de la Iglesia. Y de eso es lo que Pablo habla en sus cartas. Jesús no tuvo la necesidad de hablar incesantemente sobre su muerte y su resurrección, porque Él fue quien hizo estas cosas. Él vivió estas cosas, aunque también habló de ello. Así que esta es la única diferencia entre los evangelios y las cartas de los apóstoles que podemos encontrar. En los evangelios, la doctrina vive y se mueve entre los hombres, mientras que en las cartas se habla sobre Cristo y toda su obra redentora se habla sobre la doctrina. Y todo esto sin llegar a Lucas todavía, donde Cristo dice explícitamente que la ley y los profetas hablan sobre él. En Cristo se cumplen la ley y los profetas, lo dice específicamente al final del capítulo. Pero llegamos a Marcos y es imposible no llegar a las mismas conclusiones. Cristo es la doctrina. Sus actos son doctrina, sus palabras son doctrina. En este mismo pasaje de Marcos que hemos leído, podemos ver una dimensión más de la vida de Jesús, de cómo Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. En los versículos 11 y 12 el Señor dice: «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados». Y eso es una cita de Isaías 6, donde Jehová le dice al profeta: «Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean, vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad». Ahora bien, tenemos que observar una cosa. Jesús aquí no dice: «Estoy haciendo lo mismo que hizo Isaías al hablar en parábolas». No está diciendo que yo estoy haciendo lo mismo que hizo Isaías. Es más profundo que eso. Cristo está cumpliendo las palabras escritas en Isaías. En un sentido bastante importante, estas palabras le fueron dichas a Isaías para que se cumpliese en nuestro Señor Jesucristo, cientos de años después. Cristo es el cumplimiento del ministerio de Isaías. Y esto lo podemos ver también en aquella ocasión donde el Señor llora por Jerusalén. Como todas las sanidades, como todas sus acciones, como todas sus palabras, tiene un significado más profundo. Él no solamente llora por Jerusalén, sino que está cumpliendo el ministerio de Jeremías, el profeta llorón, que tanto lloró por Israel. Y saber estas cosas nos ayudará a leer con más conocimiento tanto el Antiguo Testamento como los Evangelios y las cartas. Por eso las Escrituras son una fuente inagotable y, como decía Agustín de Hipona, las Escrituras son lo suficientemente superficiales para que un niño no se ahogue en ellas y lo suficientemente profundas para que un elefante pueda nadar en ellas. Es decir, cualquiera, por simple que sea, puede entenderlas. Y el hombre con más intelecto puede estudiarla durante años y seguirá descubriendo nuevas cosas en ella. Y con esto en mente vamos a estudiar este pasaje, no tanto el contenido de la parábola del sembrador, como decía, sino los dos últimos versículos, que dicen: «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados». Y estas son unas palabras que deben hacer temblar al pecador, porque borra la concepción de que Dios es bueno y al final todos entraremos en el cielo. No, no es así. El Cristo que llora y se compadece es el mismo Cristo que habla en parábolas para que no entiendan, para que no entiendan, para que no se conviertan, para que no sean salvos. Es un pasaje bastante duro que nos debe hacer temblar a cada uno de nosotros. Y vamos a centrarnos en qué es lo que nosotros como iglesia podemos aprender de esta afirmación que nuestro Señor hace. ¿Cómo afecta esto a la vida de la iglesia? Y para ello estudiaremos primero el contexto en el que estas palabras se dicen y después veremos cómo evangeliza Cristo y en último lugar las implicaciones prácticas para nosotros. Es que el contexto, y vemos en primer lugar el contexto, y es que nuestro Señor se encuentra predicando y haciendo milagros en Galilea, en su tierra natal. Está entre los suyos, es donde nació. Aunque ya ha tenido enfrentamientos con los fariseos, nuestro Señor ya ha hecho muchos milagros que le han ganado mucha fama en Galilea. Ya desde el capítulo 1 leemos que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En el capítulo 2, su fama crece aún más. Después de sanar al paralítico, nos dicen las Escrituras que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». La gente está encantada con el Señor. En el capítulo 3 se nos dice: «Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, que están a cientos de kilómetros, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él». Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Y más adelante se dice: «Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan». Y en el capítulo 4 hemos leído: «Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar». Así que el éxito del ministerio de Cristo es un hecho objetivo. Se podía ver, se podía palpar. Multitudes se agolpan, Jesús y los discípulos ni siquiera pueden comer de las grandes multitudes. Viene gente desde cientos de kilómetros de distancia para verle, e incluso tienen preparada una barca para escapar cuando las multitudes lo agobiasen demasiado. De hecho, aquí debe utilizar esta barca para predicar desde ella, y así la gente no se le acercase de modo exagerado, indebido. Marca la distancia con la multitud y así puede predicar más fácilmente. Así que desde el punto de vista humano, las cosas están yendo de perlas para Cristo. Miles de seguidores que no solamente están dispuestos a darle like en la página de Facebook, sino que realmente le siguen a kilómetros de sus hogares. Estos sí que son verdaderos seguidores. Están encantados con Jesús, lo aplauden, lo respetan, lo admiran. Y en este punto de gran emoción entre sus seguidores, de gran entusiasmo empieza a predicarles, y lo hace en parábolas para que no entiendan nada. Y se convierte no solamente en un líder incomprendido, sino en uno que no quiere ser comprendido. Eso desde el punto de vista de la imagen, de las relaciones públicas, no era lo más sabio que podía hacer. Es como ahuyentar a sus seguidores. Pero Jesús no es así como juzga las cosas. Él no tiene el más mínimo interés en tener una gran multitud que le siga, si esa multitud no son creyentes de verdad. Las semillas y los tipos de tierra de los que habla se ajusta perfectamente a esta situación. Y toda aquella multitud, al menos en su gran mayoría, no era tierra fértil. Jesús considera a la multitud como los de afuera. Y a la multitud no le explica las parábolas, sino solamente a unos cuantos, a los que estaban cerca de él, junto a sus discípulos. De hecho, esto es lo que hace la diferencia entre la tierra fértil y la tierra no fértil. La tierra fértil recibe la semilla de la palabra y quiere saber más, y viene a Cristo y le pregunta. Pero los pedregales, la tierra dura del camino y los espinos no reciben la semilla, no reciben la palabra y no se interesan más allá de lo que escuchan. Lo que Cristo revela a estos que estaban más cerca es que toda la multitud está perdida. Y les habla para que no entiendan y se salven. Y esto es bastante grave, es bastante duro. Pero a Cristo, como decimos, no le importa tener una gran multitud tras él. Él se preocupa de los de adentro, de los que no son de fuera. Se preocupa no de los que son de afuera, sino los de dentro. Ahora bien, si a Cristo le interesara la opinión de los hombres, si hubiera querido ser apreciado por ellos y ganarse sus aplausos, nunca habría actuado de esta manera. Si hubiera buscado fama, nunca habría predicado en parábolas y nunca habría desdeñado a la multitud tal como lo hace con estas palabras. Les hubiera hablado de todo lo que a ellos les gustaba, hubiera seguido curando a todos, les hubiera dado de comer y les hubiera servido continuamente, convirtiéndose en su siervo. Y eso debería hacernos reflexionar a nosotros. Como personas, ¿buscamos la gloria de los demás? ¿Buscamos su aceptación? ¿Buscamos los aplausos de los demás? Si leemos las Escrituras, encontraremos que buscar agradar al hombre significa desagradar a Dios, significa la ira de Dios. Y si buscamos agradar a Dios, atraeremos el rechazo del hombre. Porque si intentamos agradar a los demás, y ese es nuestro objetivo, si intentamos encontrar aceptación sobre todas las cosas, Eso entrará en conflicto con los mandamientos de Dios y con los principios que se nos exponen en las Escrituras. Quizás hagamos cosas ilícitas, quizás digamos medias verdades, quizás engañemos a otros, quizás dejemos de cumplir nuestras responsabilidades. Todo esto viene cuando intentamos agradar a los demás, sobre todas las cosas. Pero esto se aplica de un modo más directo a nosotros como iglesia, sobre todo en cuanto a lo que decimos desde el púlpito. Desde luego, desde el púlpito no hablaremos en parábolas para que la gente no entienda, porque no tenemos la autoridad de Cristo de esconder las enseñanzas según los decretos secretos de Dios. No conocemos los decretos secretos de Dios. Pero sí hablaremos sin tapujos. No es nuestra intención aumentar el número de asistentes de la iglesia. No es lo que buscamos. De veras nos importa realmente poco el que seamos 5 o 500, si esos 500 los hemos conseguido por desvirtuar el Evangelio y sus demandas del hombre. Si nos vinieran personas especializadas en el crecimiento de iglesias, y hay este tipo de personas, existen, y nos ofrecieran un plan de 7 cosas a hacer durante un mes, y con eso nos prometen un crecimiento del 1000%, lo que haríamos sería echarlos de la iglesia lo más violentamente que la ley lo permita, o por lo menos romperíamos sus folletitos delante de ellos y los tiraríamos a la basura. Creo que no podríamos hacer más. Pero realmente no nos interesa, como iglesia, hacer crecer el número de los asistentes, si eso significa desvirtuar el Evangelio. Y quizás podamos entender la actitud de Cristo con respecto a los demás en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Su madre y sus hermanos vienen a visitarlo. Quizás en parte porque ellos son los familiares más cercanos a la superestrella que está teniendo tanto éxito en la predicación y en las curaciones. Probablemente quisieran disfrutar de esos momentos de gloria junto a él, ser reconocidos y decir, como toda madre, que ese es mi hijo. Y sus hermanos quizás hubieran querido ser entrevistados en televisión y contar cómo fue aquel viaje al templo y cómo vivieron esos momentos cuando Jesús tuvo 12 años. Quizás era eso lo que estaban buscando. Pero las palabras de Cristo dicen, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No me puedo imaginar lo herida que se habría sentido su madre al escuchar estas palabras, y lo furiosos que estarían sus hermanos. Pero parece que en esos momentos ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, sino que eran más bien llevados por la carne. Así que Jesús establece un muro entre él y su madre y sus hermanos. Por muy madre que fuera, por muy hermanos que fueran, si no cumplían la voluntad de Dios, no iba a dedicarles más tiempo de que dedicaría a los verdaderos creyentes. Y eso es un golpe bastante duro. Establecer ese rechazo con tu familia no es fácil, pero Cristo lo hizo. Porque lo que a él le importaba no eran los números, no era la aceptación de las personas, no era la fama, sino que la palabra fuese predicada y la voluntad de Dios fuese hecha. Desde luego necesitamos la gracia de Dios para que podamos afrontar el rechazo de nuestras familias por causa del Evangelio. Pero si estamos dispuestos a sufrir el desprecio de nuestra familia, ¿no estaremos también dispuestos a sufrir el desprecio de aquellos que no se quieren someter a la palabra de Dios en la iglesia? Y desde luego estamos dispuestos a eso. Hay muchos que abandonan la iglesia porque no se quieren someter a los preceptos de las Escrituras. Y no nos apena el que seamos menos en la iglesia. Lo que nos apena es que haya tan pocos creyentes verdaderos que estén dispuestos a someterse a las Escrituras. Así que al igual que estableció nuestro Señor una distancia entre él y su familia en el capítulo 3, vuelve a hacerlo aquí con sus seguidores, aunque no de manera abierta por ahora. Pero no están con él. Le siguen, van tras él, le aclaman, pero no están con él. La gente elogiaría su bondad, lo bien que predicaba, y parecía muy entusiasta, pero no estaban con él. ¿Y cuántas veces no es así esto en las iglesias? Es todo bonito, es todo rosa, hasta que tenemos que confrontar nuestro pecado, y se nos dice eso específicamente desde el púlpito o a solas con el pastor. Pero a Cristo no le preocupa. Si uno no es creyente y quiere estar en la iglesia, solo traerá desgracia a la congregación. No es un miembro del cuerpo, sino un cáncer que lo mata. Y cuanto antes sea extirpado el cáncer, mejor será para el cuerpo. Y esto nos invita a considerar también la forma de predicar de Cristo. Más allá de si utiliza parábolas, si utiliza ilustraciones, ironía, podemos ver tres cosas en su predicación. La primera, que es discriminatoria. La segunda, que es misericordiosa con los humildes y dura con los orgullosos. Y la tercera, que es un juicio de Dios para muchos. En primer lugar, la predicación de Jesús es en muchas ocasiones discriminatoria, diferente entre unos y otros, porque Él sabe quiénes son los suyos. Él conoce el corazón de los hombres y les habla abiertamente. Conoce quiénes son los suyos y también sabe quiénes son sus falsos seguidores. Y les habla o bien en parábolas, como en este texto, o bien no les explica en todo detalle sus palabras. Un texto que puede servirnos para ilustrar esto es Juan 6. Aquí, de nuevo, tiene miles de seguidores que recorren kilómetros para estar con él, cruzan el mar, van en barco, le siguen a toda costa. Pero Jesús conoce sus corazones. Imaginad qué golpe más duro para toda esa gente ilusionada, entusiasmada, cuando el Señor les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Lo que les está diciendo es: no me toméis el pelo, no me intentéis engañar. La única razón por la que me queréis es porque os di de comer. Y ahí, en Juan capítulo 6, empieza un enfrentamiento y dejan ver cómo su corazón realmente es malo. Y cómo no hay ni una pizca de fe en sus entrañas. Así que el Señor les habla en metáforas. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y en ningún lugar Cristo se para a explicarles qué es lo que quiere decir con estas cosas. No se lo explica. Les habla en metáforas. Y la consecuencia de sus palabras y la consecuencia de la falta de explicación de sus palabras es la siguiente. Desde entonces, nos dice Juan 6, muchos de sus discípulos, no solamente las multitudes que lo seguían, sino que sus discípulos, no los 12, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Podría haberlos mantenido, hablándoles de manera más bonita y más suave, pero ¿para qué quieres tener un cáncer en el cuerpo? Cuanto antes lo extirpes, mejor será, como decíamos antes. Así que la predicación de Cristo es discriminatoria, porque sabe quiénes son los suyos y les habla abiertamente y les explica las parábolas. Y luego están los de afuera, a los cuales les habla en metáforas y parábolas que no pueden entender y que tampoco quieren entender. Este es desde luego también el caso, por eso leíamos Éxodo 9. Faraón endureció su corazón y leemos en el mismo capítulo que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios no obra en contra de la voluntad del hombre. Dios no obliga al hombre a no escuchar el Evangelio. El hombre se cierra por sí mismo al Evangelio y Dios lo cierra aún más. ¿Cómo endurece Dios el corazón de los que ya tienen el corazón endurecido? Este es nuestro ejemplo. Con parábolas, con metáforas. Endurece el corazón. La predicación de Cristo es también misericordia y compasiva con los humildes y dura con los orgullosos y con los hipócritas. Podemos pensar en las palabras a los fariseos. Desde luego no es muy bonito que te llamen tumba perfumada, víbora, hipócrita, hijo de Satanás. Pero esto es lo que Cristo hace con los fariseos. Y por otro lado, resucitó a la hija de Jairo. Sanó al paralítico traído por sus amigos, habiéndole perdonado los pecados. También lo podemos ver como su es misericordiosa y es dura en el ejemplo del joven rico. Cristo fue bastante duro con él, pidiéndole vender toda su fortuna, pero lo hizo porque necesitaba ver su pecado, necesitaba ese golpe duro. Sin embargo, con Zaqueo no lo hizo. Zaqueo también era rico, pero Cristo en ningún momento le pidió que vendiese todo lo que tenía. No se lo pidió. ¿Y esto por qué no se lo pidió? Porque Zaqueo estaba realmente dispuesto a hacerlo. Si Cristo se lo hubiera pedido, lo hubiera hecho. amaba tanto a Cristo que hubiera hecho cualquier cosa por él, incluso perder su vida. Y por esto Cristo no se lo pide. Así que Jesús no ministraba de la misma manera a todos. Al enfermo que está en cama, debes tratarlo con ternura y darle medicamentos que harán bien a su cuerpo. Pero el que está en la cama sin estar enfermo, le es mucho más útil una vara que caiga constantemente sobre su perezosa espalda. Así se curará su pereza. Así que distintos tipos de personas requieren distinto tratamiento. Nosotros, desde luego, no conocemos el corazón de las personas. Pero muchas veces uno puede obtener un conocimiento bastante bueno del corazón de alguien solamente observando y escuchando. Decía Calvino, es una cita suya, la lengua existe, decía él, la lengua existe para revelar lo que hay dentro del corazón. Y en tercer lugar, la predicación de Cristo es el juicio de Dios, es un juicio de Dios. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Vino para rescatar a sus elegidos de la condenación en la que ya se encontraban. Pero las cosas no permanecen iguales ni cuando Cristo estuvo en la tierra, ni ahora cuando se predica el Evangelio. Porque uno o bien acepta el Evangelio y se arrepiente para salvación, o bien lo rechaza, añadiendo más culpa a su condenación. Y pensemos en los líderes judíos que tuvieron más culpa que nadie en la muerte del Señor. Ellos ya estaban condenados y eran hijos de Satanás, como Cristo les dice. ¿Pero creéis que su castigo no es mayor por haber crucificado al Hijo de Dios en el que decían creer? Solamente agravó su situación. La predicación de Cristo es un juicio de Dios para los incrédulos, y también lo es la predicación del Evangelio hoy en día. Es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, nos dice Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y vamos a ver qué es lo que significa esto de que estemos en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué significa este triunfo? ¿Triunfo significa miles de convertidos? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo, hablamos en Cristo. Como iglesia, es nuestro deseo poder hablar del mismo modo que Pablo. También queremos ser triunfantes en Cristo Jesús. Y eso significa que la gran mayoría de los que nos escuchan, nos rechacen. Es parte de la predicación, parte es para la salvación y parte es para la condenación. Nuestro éxito como iglesia no lo medimos por la cantidad de convertidos, por la cantidad de personas que asisten al culto. El éxito se mide por la predicación del Evangelio en todos sus aspectos. Esta es la vara de medir el éxito de una iglesia, la predicación del Evangelio. Así que vamos a ver en tercer lugar las aplicaciones prácticas de este pasaje y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, en la evangelización personal. No pensemos que por no presentar el sacrificio de Cristo y siempre, entonces, no pensemos que por no presentar el sacrificio de Cristo, entonces no estamos evangelizando. Esto es una afirmación bastante extraña que necesita explicación. Tomemos el ejemplo del joven rico que mencionábamos antes. Él vino a Cristo y lo que Cristo le dijo para que se salvase era que cumpliese la ley. Que hiciera esto y que hiciera aquello. Mandamientos, obras, es lo que le pidió Cristo. No le presentó en ningún lado el Evangelio, no le ofreció el perdón de los pecados, porque no estaba arrepentido. Amaba su pecado. Del mismo modo, nosotros cuando hablamos de uno a uno, si vemos que tienen una incredulidad constante, orgullo, que se mofan del mensaje del Evangelio y que no ven su pecado, entonces tampoco debemos presentarles a Cristo. Nuestro mensaje es uno con el humilde y otro con el orgulloso que no ve sus pecados. No les presentamos la santa y preciosa sangre de Cristo para que no la pisoteen sin valorarla. No todo el mundo debe oír de nuestros labios hablar de la bondad y el amor y el perdón de Dios, no hasta que no se vean como pecadores. No debemos darles una solución hasta que no han visto su problema. ¿Por qué decirle, bíblicamente, por qué decirle a un pecador que Jesús te ama en vez de decirle que era que la ira de Dios está sobre él? ¿Qué puede contestar el pecador que nada plácidamente en su pecado cuando le dices que Jesús le ama? Está el pecador, está en su pecado, le gusta vivir en su pecado y le dices que Jesús te ama. ¿Qué es lo que nos contesta? Bien, me alegra escuchar eso. Con tu permiso, voy a continuar plácidamente en mi pecado. ¿Qué es lo que podemos aprender de este pasaje como iglesia? Vemos que el rechazo que Cristo aguantó mientras estuvo... Vemos el rechazo que aguantó mientras estuvo en la tierra. Miles le seguían y los mismos miles lo abandonaron. Muchos de sus discípulos lo abandonaron en Juan 6, como leíamos. Uno de los 12 discípulos era un traidor. Cuando fue crucificado junto a la cruz, no había más que varias mujeres, porque todos sus discípulos, incluso los 12, los 11, más bien, habían huido. Viendo a Jesús, ¿nos debe extrañar a nosotros que muchos se vayan de la iglesia? Sabemos que algunos no son elegidos, o en palabras de Cristo, son de afuera. Y los elegidos de Dios solo vendrán a su pastor por medio de la predicación de la palabra, por lo que es nuestro deber predicar la palabra y nada más. Las iglesias hoy en día están envueltas en mil actividades que no son la predicación, con tal de atraer a más personas. Sin embargo, Cristo no solo que no usa estrategias de marketing, sino que pone un tropiezo a los rebeldes hablándoles en parábolas. Las ovejas del buen pastor conocen su voz. Eso es lo que se nos dice en las Escrituras. Las ovejas no reconocen la música de su guitarra eléctrica. Las ovejas no reconocen sus movimientos de baile. Las ovejas no reconocen sus obras de teatro. Las ovejas reconocen su voz. Las ovejas de Cristo reconocen el Evangelio cuando lo escuchan. Y este es nuestro único deber como iglesia, predicar todo el consejo de Dios. Así es como las personas son salvadas, por la predicación y no por mil actividades frenéticas. Y también hay una aplicación específica de este pasaje para aquellos que pastorean y predican en la iglesia. Este pasaje debe darnos tranquilidad. No todos son elegidos, no todos van a someterse al Evangelio. La gran mayoría de personas no lo harán. Pero eso es normal, son los de afuera, en palabras de nuestro Señor. El éxito ministerial no se mide por la cantidad de personas que tienes en la iglesia. Uno, desde luego, puede ahuyentar a los verdaderos creyentes, pero no los ahuyenta si predica el Evangelio. Desde luego, si a nuestro Señor lo abandonaron, si se fueron, si lo dejaron todos, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros como sus siervos? ¿Somos nosotros mayores que Cristo? ¿Esperando, podemos nosotros esperar grandes resultados? Si Cristo no los tuvo. Hemos visto que Pablo se considera a sí mismo triunfante, exitoso, se considera un buen obrero. Y no porque haya muchísimos convertidos, y no porque los sigan multitudes grandes, sino porque predica el Evangelio y el conocimiento de Cristo es extendido. Es triunfante porque los condenados son más condenados aún y los elegidos son salvos. Y esto desde luego es fácil de decir, pero es difícil de practicar. Somos personas y somos heridos profundamente cuando los que están en medio de nosotros se van y nos abandonan. En esos momentos necesitamos una dosis de alto contenido de promesas y aliento para curar nuestras heridas. Desde luego las personas se van por motivos diferentes. Algunos de los que están entre nosotros se van por necesidad, o bien por trabajo, o bien porque son extranjeros y vuelven a sus países, por su familia. Estos desde luego nos apena muchísimo que se vayan y hemos tenido bastantes casos en la iglesia. Desde luego se van sin culpa. Algunos se van por desconocimiento, no llegan a conocer la iglesia y están visitando una y están visitando otra y al final se quedan en otra iglesia. Han estado aquí, pero se quedan finalmente en otra iglesia. Esto lo hacen por desconocimiento total, no son inocentes desde un punto de vista. No saben, no rechazan a la iglesia tal cual, sino que simplemente al final asisten a otra. Otros se van por problemas o desacuerdos en la iglesia. Esto no significa que no sean cristianos. pero desde luego darán cuentas de sus decisiones en el día del juicio. Así como si nosotros nos quedamos en esta iglesia, daremos cuenta de por qué nos hemos quedado en esta iglesia delante de Dios. Y los que se van darán cuentas a Dios de por qué se han ido de la iglesia. Otros se van porque no aguantan que la palabra de Dios afecte sus vidas. Aquí, desde luego, surgen muchos interrogantes sobre su conversión. Pueden acabar estos que se van en el mundo directamente o en iglesias mucho más light, más relajadas, donde nadie se mete en su vida personal y todo es bonito y Jesús te ama. ¿Cómo puede un hijo de Dios rechazar su misma palabra que sale de su boca? Muchos signos de interrogación se levantan cuando alguien abandona la iglesia por este motivo. Por supuesto que lo pueden maquillar y decir que no es por la predicación de la palabra, sino que es el pastor, que es muy malo. Pero la desobediencia maquillada sigue siendo pecado. Concluyamos diciendo una vez más que nuestro deber es la predicación de la palabra. Esto es lo que se nos dice en las Escrituras y esto es lo que debemos cumplir. Sabemos que muchos rechazarán la palabra, pero sabemos también que Dios tiene a sus elegidos que serán salvos. Nuestro éxito, decíamos, no se mide por la cantidad de convertidos, por lo grande que es la iglesia, sino por lo fiel que es la predicación del Evangelio en todos sus aspectos. Tenemos el ejemplo de Jeremías, tenemos el ejemplo de los profetas. Estuvieron predicando la palabra de Dios y no vieron ni un convertido. Como decía un pastor, nuestro deber es predicar a Cristo, pero a todo el Cristo, al Cristo Dios, al Cristo Salvador, al Cristo Señor. Seguía diciendo este pastor que debemos predicar a Cristo y recordar que Cristo tuvo manos con los que trabajó y pies con los que anduvo. Cristo nunca se queda al nivel de la mente y nunca se queda al nivel del corazón solamente, sino que se ve en la manera en que usamos nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros recursos. Así que es nuestra oración, es nuestro deseo, que Dios nos ayude a predicar todo su consejo, toda la palabra de Dios y nada más que su palabra. Vamos a terminar en oración.